Muy buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos dé ánimos, fortaleza para seguir caminando en la palabra de Dios, caminando en los caminos de Dios, y siempre porque Dios es fiel, porque Dios lo que promete lo cumple, y algo de esto pues se trata en el Salmo que estamos meditando. El Salmo que comenzábamos ya el día pasado, vimos unos cuantos versículos, Salmo 89, 88 en otras Biblias, porque es un Salmo bastante largo. Y veíamos hasta el versículo 19 cómo alababa al Señor, el salmista alababa al Señor por su fidelidad que se ve, que se presenta en el firmamento del cielo. Y esa fidelidad que se promete, que está prometida, para la sucesión real de David, del rey David. Y ahora a partir del versículo 20 va a decir, va como a recrearse en esa fidelidad de Dios, en ese compromiso de Dios que ya está dicho allá en el segundo libro de Samuel, cuando por medio de Natán, del profeta Natán, va Dios le manda a Natán donde David y le dice muchas cosas de cómo le ha sacado de los apriscos, de las ovejas para hacerle rey, etcétera, y que no va a ser como Saúl, que a quien le ha retirado Dios de su presencia. Y luego le va a decir: tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Claro, son palabras dichas bajo aquella cultura, expresión que nosotros, como todas las cosas espirituales, lo espiritualizamos más por medio de Jesucristo, que es el Rey que perdurará para siempre, pero Rey de corazones en este reino de Dios. Pero, de alguna manera, los israelitas veían que la sucesión de David tenía que prolongarse, esta sucesión llena de gracia, llena de muchas bendiciones de Dios. Y así pues comienza desde el versículo 20. Un día hablaste en visión declarando a tus leales: he ceñido la diadema a un valiente, exaltado a un soldado de la tropa. Encontré en David un siervo y lo he ungido con óleo sagrado. Mi mano estará firme con él y mi brazo lo hará esforzado. No lo engañará el enemigo ni los criminales lo humillarán. Ante él machacaré a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y lealtad lo acompañarán en mi nombre, se alzará su cuerno. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta los ríos. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca de salvación. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le guardaré lealtad eterna y mi alianza con él será estable. Le daré un linaje perpetuo y un trono duradero como el cielo. Bueno, es una promesa larga, una promesa para él y para su descendencia, que una promesa de asistencia y de favor eterno de parte de Dios. Y que aquí pues se dice que esta promesa tiene que estar en vigor. Y así pues le va a decir que le encontró a David y que lo ungió con óleo sagrado. Esa unción pues es lo que significa el ungido, el elegido por Dios de una manera muy especial, en cierto sentido como una especie de Mesías, enviado de Dios, como un enviado. Y luego pues que le va a ayudar, le va a sacar de los enemigos. Y luego, hablando de la fidelidad y la lealtad, de nuevo, la fidelidad y la lealtad del Señor es lo que le va a acompañar para seguir en ese triunfo en que va enmarcando el momento de mayor esplendor en toda la historia del pueblo de Israel, en que los límites están desde el mar hasta los ríos Éufrates y Tigres. Y por eso es el símbolo de grandeza también. Pero también un símbolo de aprecio de Dios es cuando él mismo puede llamar a Dios como Padre. mi Dios, mi roca de salvación, y con porque los reyes, los reyes de Israel, eran llamados hijos de Dios, claro, de una manera muy adoptiva, y pero puede como invocar personalmente al Señor como Padre. Fíjese que nosotros por el bautismo siempre se dice que somos ungidos como reyes, profetas, sacerdotes, con esa unción, el crisma, porque aquí se va a hablar cuando el profeta Natán va donde David es para ungirlo. Bueno, pues aquí en el bautismo somos ungidos para poder llamar de verdad a Dios como Padre. Y así va siguiendo como va a ser como el primogénito, es decir, de una manera excelso entre los reyes de la tierra. Y luego algo muy importante, además de la lealtad y la alianza, es eso, ese versículo final del 30: le daré un linaje perpetuo y un trono duradero como el cielo. Es decir, que es algo que no solamente diríamos que es de una duración terrena para todos los siglos de la tierra, sino hasta el cielo también. Por lo tanto, aquí sí que está de una manera eminente esa promesa para Cristo Jesús, cuyo reino durará para siempre. Recordemos algunas de estas palabras del Salmo, comenzando con eso de que su linaje será perpetuo.
Su linaje será cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dice: tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Selle una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable.
Son palabras consoladoras de parte de Dios, pero claro, queda una duda: ¿y si le fallamos? ¿Y si el pueblo se extravía? ¿Y si el rey se hace indigno del trono? ¿Qué hará Dios con la promesa? ¿Hará la alianza? ¿Quitará pues ese vínculo de unidad, sobre todo de fidelidad? Pero ahora vienen unas palabras tranquilizadoras de parte de Dios. Dice: si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con vara sus delitos y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi lealtad ni desmentiré mi fidelidad. No profanaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia, como la luna que permanece siempre testigo fidedigno en las nubes. Es decir, que Dios dice que a lo mejor se siente obligado a castigar, pero no a castigar así, de una manera tremenda, como si fuese con la espada o la muerte, sino con la vara, que es, diríamos, un castigo calibrado, numerado. Viene algo así como cláusulas con precisión jurídica, como un juez que va mirando, calibrando, pero nunca haciéndole desaparecer, porque para eso lo ha prometido. Y lo ha prometido, además, por lo más sagrado, que es la santidad de Dios. Por lo tanto, no puede faltar a esa palabra dada con David, que su linaje será perpetuo, y así durará para siempre. Esto también a cada uno de nosotros, en cierto sentido, nos da ánimos, nos da esperanza, porque nosotros somos los que fallamos. Dios quiere el bien, la alianza para nosotros. Hace falta quizá corregirse, cambiar, pero tenemos siempre la promesa de ese Dios leal que vive con nosotros, que nos llama hijos, y nosotros podemos llamarle Padre, porque por el bautismo somos como reyes. Pero el hecho es, ahora viene en la última parte del Salmo, que el hecho es que de pronto hay una calamidad quizá, y viene la dificultad, viene como un vuelco, un cambio en toda esta acción. Dice: pero tú, encolerizado con tu ungido, los has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo y has profanado por los suelos su diadema, has desportillado sus tapias y derrocado sus fortalezas. Cualquier viandante la saquea y es la afrenta de sus vecinos. Has alzado la diestra de sus enemigos y llenado de gozo a sus adversarios. Le has doblado la hoja de la espada y no lo has sostenido en la batalla. Has empañado su resplandor y has derribado su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y lo has vestido de ignominia. El hecho es que, claro, alguno dice: bueno, si nosotros por el bautismo somos reyes, ¿dónde está este reinado que no se ve? Si Dios le ha prometido a David tener un reino por encima de los demás reinos, ¿cómo es que luego, en realidad, quizá hay una calamidad grande, histórica, los enemigos han derrotado a David o a alguno de sus descendientes, han asolado su territorio en contra del juramento divino? Porque claro, todo se lo atribuían a Dios, lo bueno y lo malo también. Eran unos tiempos en que era muy difícil saber considerar a ese Dios que va esperando y que deja la libertad sobre todo a nosotros, hasta los ungidos. Y entonces la derrota, la ignominia, pues ha abrumado de pronto al ungido del Señor, y de tal manera que dice que lo ha hecho hasta envejecer prematuramente, como si le hubieran quitado parte de su vida. La juventud se le va marchando, dice, se ha cortado por la ignominia. Es como un desaire, es como un desaliento tan grande que le ha abrumado, es abrumar. Y el salmista, pues entonces, no encuentra otra explicación a esta conducta divina, no encuentra explicación, pero tampoco pregunta las razones, sino cuánto va a durar esto. Porque lo importante en los salmos es luego el final, el confiarse en Dios, aunque no comprenda. Y así dice: ¿hasta cuándo, Señor, te mantienes escondido y arde como fuego tu cólera? Recuerda lo que dura mi vida, has creado en vano a los humanos. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Quién librará su vida de la garra del abismo? ¿Dónde está, dueño mío, tu antigua lealtad, lo que tu fidelidad juró a David? Fíjate, dueño mío, en la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de todos los pueblos, cómo afrentan las huellas de tu ungido, cómo afrentan, Señor, tus enemigos. Es un no comprender. Lo importante es saber arrojarse en las manos de Dios. Cuando las circunstancias históricas parecen contradecir las promesas divinas, cuando su presencia y su ayuda se ocultan y nos creamos dejados de la mano de Dios, el recuerdo y la alabanza de las intervenciones antiguas y la eterna fidelidad de Dios deben animar nuestros corazones creyentes e iluminar la esperanza en nuestra súplica, y quizá pues hasta poder decir como Jesucristo: Padre, a tus manos confía mi espíritu. Y siempre terminar con la bendición de Dios. Ahora hay nada más una alabanza a Dios cortita, bendito el Señor por siempre, amén, amén, pero es porque termina una parte de salmos también. Se dividía en varios grupos de salmos, y aquí pues termina con esta alabanza y bendición, que nosotros también los bendigamos, sobre todo ya pues al comenzar el salmo siguiente. Vamos a comenzar el salmo 90, salmo 89, en que es, diríamos, como una meditación, pero una meditación recordando que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra alabanza, y por eso le decimos, y comienza este salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Este salmo, como he dicho, es una especie de sapiencial o de meditación, y de meditación, pues diríamos, en la caducidad del ser humano, el ser humano que pasa rápido y Dios, sin embargo, permanece, existe desde siempre. Y con este, diríamos, confianza en Dios, que ha sido nuestro refugio siempre de generación en generación, pero va a meditar en lo que es la caducidad humana. ¿Es naturaleza o es castigo? Y así pues sigue el salmo diciendo, antes de que naciesen las montañas o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú devuelves el hombre al polvo diciendo, volved hijos de Adán. Para ti 1000 años son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los arrastras, son un sueño al amanecer, se renuevan como la hierba. Por la mañana se renueva y florece, por la tarde se seca y la siegan. Como ven, es un salmo en que una persona habla con Dios en plan de meditar como en la muerte, como destino natural del hombre. No parece que el que ora está pidiendo perdón por sus pecados, sino lo que pide es una sensatez para aceptar su destino. Este es un destino, pues aceptémoslo, diría en cierto sentido. Por lo tanto, pues hay un poco, diríamos, como de amargura, un poco casi de fatalismo, y luego desembocará en una súplica confiada. Comienza fijándose en que a lo largo de los siglos Dios ha sido refugio del pueblo, y esto ya es una motivación para esa súplica que vendrá al final del Salmo. Esa motivación que viene de que Dios existe desde siempre, y como contraste, pues se ve la caducidad humana. Por lo tanto, aquí hay una contraposición entre Dios grandioso, que para Dios 1000 años son como un día, y sin embargo el ser humano, que su vida es como un sueño, una vigilia de la noche, como las plantas que salen por la mañana y luego por la tarde ya se seca, como la hierba del campo. Pues así, en cierto sentido, es esa pequeñez humana comparada con la soberana majestad de Dios. Es una meditación de que la vida es breve, es decir, aparece como breve, porque los días están contados, pero eso no quita el valor. Claro, cuando nosotros vemos que este tiempo, que es limitado, pues tiene un provecho muy grande si se sigue la voluntad de Dios, si se busca el bien, pues este tiempo, aunque sea breve, será muy valioso. Pero aquí habla, pues, de este tiempo breve, que muchas veces es consecuencia del mismo pecado del hombre, de las mismas culpas que desatan la cólera divina y le hacen acortar la vida al ser humano. Por eso continúa: ¿cómo nos ha consumido tu cólera y trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti y nuestros secretos a la luz de tu mirada, y todos nuestros días se fueron bajo tu cólera. Consumimos nuestros años como un murmullo. Aunque vivamos 70 años y los más robustos hasta 80, su afán es fatiga inútil, pues pasan a prisa y nosotros volamos. ¿Quién comprende la vehemencia de tu ira? ¿Quién aprecia el ímpetu de tu cólera? Bueno, aquí, pues ven, está diciendo cómo los más robustos viven hasta 80 años. Algunas veces vemos personas que tienen más de 100 años, bueno, y uno dice, pues llegaremos nosotros allí. Aunque uno vaya viviendo la vida, si no la aprovecha, ¿cuántas veces una vida aprovechada de joven vale mucho más que muchos años sin aprovechar? ¿Cuántas veces encontramos santos de 14 años, ahora recuerdo Santo Domingo Sabio y otros, que no solo que los que han muerto mártires, sino que han muerto tranquilamente en la cama y sin embargo han sido santos, han aprovechado esos pocos años? Hay muchos santos jóvenes, es decir, en la juventud, pero que han aprovechado la juventud plenamente. El mismo Jesús vivió 33 años, más o menos. Y sin embargo hay otros que viven muchos, muchos años y todo ha pasado sin pena ni gloria, como se suele decir. Pero ahora el salmista, ya desde el versículo 12, pues comenzará una súplica y dice: enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, que si va a ser breve la vida, por lo menos que no incurramos en la ira divina, para no verlos aún más abreviados, podríamos decir. Pero nosotros podemos todavía exaltar más. Es decir, que demos cuenta, buena cuenta de nuestros días, como hemos dicho antes. Es decir, que si van a ser breves los días, que los aprovechemos bien. Pero no los aprovechemos como algunos que dicen para pasarlo muy bien, sino sobre todo para tener frutos de vida eterna. Y así pues va a decir: vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos, sácianos por la mañana de tu misericordia y todos nuestros días serán alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tu acción se manifieste a tus siervos y a sus hijos tu gloria. Venga a nosotros la bondad del Señor nuestro Dios. Consolida la obra de nuestras manos, consolídala la obra de nuestras manos. Es decir, pide insistentemente que la vida no sea una frustración, que aunque sea relativamente breve, pues Dios puede llenarla de éxitos y satisfacciones. Y esto pues compensaría en cierto sentido la brevedad y las tribulaciones. Y muchas veces en esta vida Dios, pues cuando hay una petición confiada, pues da unas alegrías grandísimas, pero alegrías del alma, no me refiero a alegrías externas, alegrías internas del corazón, y sobre todo la compensación desde la mirada cristiana, que es la resurrección de Cristo, que es la respuesta definitiva a los esfuerzos humanos, la respuesta definitiva a los sinsabores, sufrimientos y fracasos, que es la alegría de la resurrección. Saberse que como Cristo murió y resucitó, así también nosotros esperamos en esa resurrección, esperamos estar siempre con Cristo. Se ha dicho que la vida del hombre es como la hierba, pero que la vida sea hierba, pero que verde, que sea verde y que sea fresca y que sea brillante. Así podremos cantar a ese Dios que vive desde siempre, que antes de que existieran los montes existe Él, como nos dice hoy el Salmo: antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó.
Pero nuestra esperanza, sabemos que estaremos siempre con Dios.
O fue engendrado el orden de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega y se seca.
Antes que la tierra la monte, o fuera quebrado el orden de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Pero esa vida breve, cada instante se puede enriquecer, cada suceso se realza, cada encuentro es una sorpresa, porque estamos con Dios.
Para que adquiramos un corazón sensato, vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos.
Que podamos volvernos hacia el Señor, hacia ese Dios que perdurará siempre y que nosotros también esperamos estar con Él.
Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Pues con estos deseos, amigos, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Haga prósperas las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria.
Antes que naciesen los montes o fuera entrar.
siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.